O sea, para obtener imágenes del cerebro en acción necesitamos...
Si tu curiosidad acaba de activarse, aliméntala en A Vivir la Ciencia, un espacio de divulgación con los científicos Javier San Pedro y Pera Estupiñá.
Esa es la clave de todo y eso lo descubrió Watson.
Los domingos en A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino, Cadena SER.
Conocer la última hora. Escuchar los mejores momentos del día actualizados al minuto.
La Cadena SER les está contando hoy los detalles de los viajes.
Y ver en directo lo que está pasando está en tu mano con la app de la Cadena SER. Lo que quieras, dónde y cuando quieras.
Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal.
King and Queen, el álbum que juntó a Otis Redding con Carla Thomas, último trabajo que vio Otis en las tiendas antes de su triste muerte en diciembre de aquel año. Con un sonido grandilocuente, enorme, perfecto, un sonido con lo mejor de los músicos de Stax a su servicio.
Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
En la Cadena SER, Hora 25. Aymar Bretos.
Si han estado escuchando Carrusel y se incorporan a Hora 25 en este momento, sepan que acaba de llegar a la base de Torrejón de Ardoz un nuevo vuelo del Ejército del Aire con más de 250 españoles repatriados desde Oriente Próximo. Isabel Villar.
Sí, lo ha anunciado el ministro Álvarez. Desde Exteriores afirman que hasta el momento han salido de la región por distintas vías más de 4.000 españoles y que repatriarán hasta el último ciudadano que así lo desee. Esto en una noche en que Israel ha acusado en la ONU a Estados Unidos y a Israel de cometer crímenes de guerra. Lo ha dicho su embajador en Naciones Unidas, que insiste en que en estos 7 días han muerto allí más de 1.300 personas y denuncia.
They deliberately target civilians and civilian infrastructure across my country.
El embajador iraní en la ONU denuncia ataques indiscriminados que golpean zonas muy pobladas e infraestructuras civiles. Pone el ejemplo del ataque que destruyó una escuela este sábado con 175 muertos, la mayoría niñas y personal del centro. El Pentágono dice estar investigando si sus misiles fueron responsables de esa matanza. Según el representante de Irán en la ONU, esto es un crimen de guerra, pero justifica, eso sí, los ataques de su país contra estados del Golfo por el derecho a defenderse.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, voy al Super del Corte Inglés y hago la compra. Hay ofertas en carne de Valles del Esla que encuentras solo en el supermercado del Corte Inglés. Además, por compras superiores a 25 euros en el Super, nos dan 5 euros de regalo para próximas compras en carnicería. Y he visto la botella de litro del aceite de oliva virgen extra Carbonel con un 70% en la segunda unidad. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
78.825, serie 130.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hora 25.
Entre tú y yo ya no queda nada.
Con Aymar Bretos.
Hazte la idea de que te solté y ya mi fuego trataste de apagar. Nene, tienes que entender que tu tiempo fue. Ahora siéntate y mira
como yo me pongo más cara, 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 cara. Como yo me pongo más cara, 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 cara. Como yo me pongo más cara, 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 cara. Y a otro se lo pongo en la cara.
Bad Gyal, bienvenida a Hora 25. Buenas noches.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
¿Tal? Muy bien, ¿y tú?
Bien, ¿y tú con disco nuevo bajo el brazo, Máscara? ¿Qué es Máscara? ¿Qué pretendes proyectar con Máscara?
No hay mucha pretensión, simplemente el proceso de hacer este disco, tanto como de preparar la gira, me he sentido como muy afortunada, una chica como muy suertuda de todos los recursos que finalmente puedo tener y como, pues eso, siendo capaz de trabajar como a otro nivel en mi carrera. Son 10 años y empecé un poco haciéndolo con lo que podía y como podía, y llegar a este punto en el que me siento como súper rica en recursos y con todas las herramientas posibles, pues es un lujazo, la verdad.
¿Te abruma pensar en cómo ha cambiado tu capacidad de creación en estos 10 años? No tanto por ti, sino efectivamente por todo lo que te rodea, por esos recursos que tienes ahora y que no tenías hace 10 años.
No me abruma para nada, al revés. Más bien siento que, obviamente, después de trabajo duro, pues se espera siempre un upgrade y poder mejorar y estar en una posición más cómoda, así que al revés, me hace como mucho más fácil hacer mi trabajo y desde un lugar también pues mucho más libre creativamente, porque al final tener más recursos me pone los límites mucho más lejos, ¿no?
Los límites te los marcas tú sola, entonces.
Sí, eso creo que siempre fue un poco así.
Sí. Nunca había intentado convertirte en otra cosa distinta a la que querías.
Intentarlo, lo pueden intentar, pero no lo han conseguido.
¿No? Entiendo que hay un momento en el que uno se da cuenta que todo cambia, que la discográfica, digamos, la empresa te necesita más a ti que tú a ellos. Y eso te da una libertad brutal para todo.
Sí, desde el primer momento en el que firmé tuve muy claro que mi prioridad en mi contrato siempre era tener esa libertad creativa, tener la decisión final, siempre la voz final en qué se hace y qué no se hace, en que no se me pudiese prohibir nada que yo realmente quisiera hacer. Así que eso es como que yo firmé muy jovencita, creo que han pasado 5 o 6 años, pero ya tenía muy claro que eso era algo que debía cuidar muy bien.
19 canciones tiene este nuevo disco. Un álbum con 19 canciones no es algo muy habitual a día de hoy. ¿Por qué esta apuesta?
Bueno, habían muchísimas más, de hecho.
¿Cuántas has descartado?
Muchas, no sé, o sea, habían más de 24 canciones seguro. Ostras. Que se han creado. Pero sí, descartamos unas cuantas, no porque no nos gustasen o no porque no fuesen buenos temas, sino por también sentir que iban en la línea un poco del disco, que no es un disco conceptual, para nada. Es un disco que he creado mucho desde la libertad de permitirme explorar todo aquello que me gusta, que tampoco cambia tanto de lo que venía presentando, ¿no? O sea, la esencia de los géneros es un poco la misma. Es lo que ya los fans que me siguen y me conocen bien ya saben que es lo que me apasiona. Pero sí que es verdad, pues como hablábamos de recursos y de equipo, he tenido como muchas posibilidades y he tenido más tiempo para hacerlo también. Bueno, no ha sido tanto tiempo, pero siento que me he podido dedicar con calma a componer y a crear la música. Han sido como 4 campamentos, creo 3 en Miami, 1 en Medellín, y ha sido un gustazo, la verdad, me lo he disfrutado mucho haciéndolo.
¿Está pensado para una escucha del tirón o es mejor dosificar?
Creo que las dos son válidas, la verdad. O sea, si a alguien le apetece tragárselo todo, va a funcionar. Y de la otra manera también, porque el disco creo que es súper ecléctico y tiene canciones para todos los moods, para todas las vibras. Entonces siento que puede funcionar de todas las maneras, pero sí remarcar eso de que obviamente no es un álbum conceptual, no estoy tratando de defender un discurso explorado, he hecho un trabajo de campo en profundidad respecto a un concepto que me intrigaba, es simplemente como permitirme seguir explorando todo aquello que me gusta desde toda esa comodidad, esos recursos, esa experiencia que también yo he ganado como compositora. Y desde ese lugar, ¿no? Como desde todo el aprendizaje y toda la leña echada ahí al fuego.
Toda la leña, me gusta. ¿Cómo te imaginas tú a quien escucha este disco, a quien disfruta de tus canciones, no tanto bailando en la pista de baile, en la discoteca, pero un martes por la mañana, quien se lo pone en sus AirPods yendo al trabajo? ¿Cómo imaginas esa escucha? Esa escucha súper íntima, realmente.
Es muy íntima, pero me hace muchísimo sentido, porque siento que todos en nuestra rutina, la mañana es un punto súper importante que define tu energía también. Y por ejemplo, yo lo primero que hago por la mañana es ir a entrenar.
¿Todos los días?
prácticamente unos 5 o 6 días a la semana, y siempre necesito la música, sobre todo en el trayecto de camino al gimnasio. Siempre necesito la música que me suba mi energía, mis pulsaciones, ¿me entiendes? Que me active, que me motive, que me haga ponerme en un mindset más de me voy a comer el mundo. Entonces siento que hay muchos temas de este disco que te pueden ayudar a afrontar esa mañana, ¿sabes? Y a darte el impulso. Y es como, yo qué sé, un café con 3 shots de espresso, ¿sabes? En plan, yo el café lo necesito para afrontar mi día, y siento que a veces la música es mi café extra, ¿sabes?
Sí, necesitas mucha cafeína.
Hoy soy adicta a la cafeína clásica y a la cafeína que me da la música. A las dos estoy enganchada.
¿Alguna otra adicción reconocible?
Mejor no las digamos. No, sí. O sea, puedo mejorar un par de cosas. Yo creo que la gente ya sabe que soy fumona. Pero para todas las demás adicciones, que creo que también hoy en día la gente de mi edad está muy desacata, siento que soy bastante tranquilita.
¿Al móvil eres adicta o no?
Al móvil sí, me gustaría irme quitando, pero sí es verdad que el móvil engancha mucho y el TikTok engancha mucho, pero porque mi algoritmo son cosas graciosas todo el rato, son todo el tiempo bromas, memes y... adicta a la dopamina del meme, ¿eh?
Total. Totalmente. ¿Miras mucho lo que dice la gente de ti?
Depende del momento, no voy a decir que no lo miro nunca, pero depende del momento. Pero por ejemplo, pues antes de un lanzamiento, cuando sacas una canción, siempre está la tentación ahí, ¿sabes? De querer ver cómo lo recibe la gente, el feedback y todo eso.
Ay, se está acabando mi tiempo a tu lado. Después de hoy me aferraré al pasado. Ojalá el reloj se quede parado para quedarme siempre en esta noche.
¿Cuál es el momento crítico de un álbum? ¿El día del lanzamiento, una semana después, cuando la gente ya ha podido escuchárselo varias veces y se ha hecho una opinión más formada? ¿Cuál es el momento crítico para ti?
Para mí, el momento crítico que vivo como más crítico es el momento de mixing y mastering, porque es como que siempre sientes que no vas a llegar al deadline de entrega. Te mandan un mix y todavía no sientes que las cosas están como tienen que estar, entonces... ¿Cuántos mixes faltan? Faltan 3. Esto se ha enviado a mixing, esto ya está en mastering. Es como el momento ese del puzzle,
mixing,
¿sabes?
Para enterarme yo, mixing es el momento en el que se mezcla todo, ¿verdad?
Mezcla y masterización de las canciones. Para mí ese es un punto crítico, porque es la recta final y siempre vas un poco cagado de voy a llegar o no.
¿Siempre estás orgullosa del resultado final?
Trato de. No me gusta para nada... O sea, me ha pasado muy pocos momentos en mi carrera que haya puesto algo fuera, que quizás 2 momentos de lo que no me sienta tan orgullosa. Y no os voy a decir, no me mires con esa carita.
Estaba poniendo para carita mí. De gatito de
ya
Rey,
lo sé,
si caía,
ya os conozco yo, que lo querías preguntar, pero me lo quedo para mí.
¿Tu rebeldía? ¿La industria la ha domesticado o no?
Yo siento que no, para nada la rebeldía.
¿Se puede seguir siendo auténtica en el pic del éxito? Arriba.
Para mí es mi única manera de funcionar, la verdad. Yo no sé hacerlo de otra manera. Yo solo sé hacer lo que a mí me gusta, y solo sé hacer las cosas a mi manera. Y obviamente pues también sé escuchar y trabajar en equipo, porque es muy importante, ¿no? Al final un artista solo no tira para adelante, pero es verdad que para mí es muy importante rodearme de personas que me aportan, pero que también entienden mucho cómo soy, mi visión, lo que me gusta, lo que no, con lo que me siento cómoda, que me representa. Y creo que se transmite mucho. Yo quizás con el tiempo he aprendido más a hablar en prensa y a ser más correcta o tal, pero es verdad que yo no soy especialmente fan de lo que es super pop o super construido. Nunca ha sido mi rollo, no consumo tanto todos estos productos más de industria y así, lo respeto, pero es verdad que siento que se ve de lejos que yo no soy eso, ¿no? En plan, como que mi identidad... He evolucionado porque obviamente empecé con 19 años y 6 de marzo, mañana 7 de marzo, cumplo 29, ojalá quien cumpliera los 19 otra vez. O sea, son 10 años y obviamente pues todos cambiamos en 10 años, pero siento que siempre me mantengo fiel a ser yo.
¿Dónde te ves dentro de 10?
Hostia, con 39. Uf, no lo sé.
¿Te ves haciendo el mismo tipo de música?
Puede ser que sí.
Joder, has dicho 39, puf, como si fuera eso de viejos, me han matado ahí.
No, pero porque quedan, no de viejo, pero quedan 10 años. ¿Sabes? Es como que... Y además, 39 es como ya otra etapa de la vida, ¿no? También, o sea, igual que lo veo igual de diferencial de los 19 a los 29, han pasado muchísimas cosas y mi vida ha cambiado mucho. Seguro que con 39 han cambiado muchísimas cosas también. Pero sí, no creo que que hayan pasado 10 años me haga cambiar en qué música quiero hacer o qué música me inspira o me mueve.
Con intención me cambia de posición. Le gusta que me ponga violenta. Mételo preso en esta prisión, que yo aguanto la presión. Vamos a otro que el primero no cuenta. A mí me gusta lo que inventa. Propietario, tú no pagas renta. No, cualquier tigre no entra. Pero tú rompiste, quitaste el seguro a la puerta. El baby que tengo en el sexo es especialista. Me lo entra, lo siento.
Sexo juega un papel fundamental en tus letras. ¿Hay alguna estrofa que digas tú, hostia, tú, joder?
No, la verdad que no.
¿Nunca?
No. O sea, de este álbum en particular, no. Yo hablo mucho de una vez que Anita me invitó a cantar una canción con ella y el estribillo decía, repetía sin fin todo el rato una palabra muy, 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 muy mala palabra. Y ahí pensé, ostras, mi familia, ¿sabes? Pensé, no en mí, o que en lo que proyecte yo, que la gente diga tal o cual de mí, porque eso ya lo tengo como, siempre van a hablar, ¿sabes? Pero más en mi familia, en mis abuelas, en mis tíos, o en... Y me acuerdo que se lo expliqué a mi madre, es que mi madre es una fuerza. Todo lo que yo tengo de Batial viene de mi madre,
sí,
100%, sí, 100%. Y mi madre me dijo, ay, pues está chulísima la cançó, Alba, l'has de fer, hazla. Y ya está, pues mi madre me dio la bendición y tiré pa'lante. Y fue
abuelas?
Un hit, se llama Double Team la canción. No voy a decir qué palabra decimos en el estribillo, pero lo podéis ir a escuchar y es fuertecilla, es lo
la
más
estamos
fuerte
estamos escuchando
que...
de fondo.
Ah, perfecto, se puede poner entonces.
Sí.
Pues es eso. Y una de las cosas que también me terminó de decidir a meterme en esa canción es que lo mismo que las dos mujeres cantamos en el coro lo canta el hombre, se llama PUTA a sí mismo en femenino y me pareció como un punto guay.
Es que estaba pensando cuando preparaba esta entrevista de incluso yo mismo, yo no sé si le preguntaría a un tío por la hipersexualización de sus letras, ¿sabes?
Nunca veo que se lo pregunten, claro, a los reggaetoneros, claro, la verdad.
O sea, ¿a ti te molesta, por ejemplo, que yo te haya hecho esta pregunta?
No me molesta porque estoy haciendo prensa hoy y será la 28ª vez que me lo preguntan hoy, vale, o sea, hoy, pero en general cuando doy entrevistas es un tema muy recurrente, y por el que siempre se nos pregunta, o aunque no de una entrevista, si sale un artículo sobre mí, es algo que siempre se pone en bandeja, siempre se analiza, y entiendo que tiene que ser así, porque durante mucho tiempo las mujeres no tenían tanto este rol de hablar de estas temáticas, y ha cambiado, entonces me parece que es apropiado que el tema se ponga sobre la mesa, pero siento que muchas veces es la prensa y los canales convencionales los que le dan más la dirección del discurso o la intención, y que las mujeres lo hemos vivido de una forma mucho más natural, y al final, en mi caso, por ejemplo, yo he crecido escuchando hombres hablando de la sexualidad y de la mujer libre sexualmente, entonces eso me ha influido y de una forma orgánica me hace como expresarme de esa misma manera, porque es como, entre comillas, lo que he mamado en todo el reggaetón que he consumido, ¿no? Entonces, si he escuchado estas narrativas, estos contextos, estos environments, ¿no?, en los que te ponen, ¿por qué no puedo formar parte yo también de ese mundo?
O sea, que debería haber más mujeres cantándole al deseo sexual explícito.
Yo no sé si debería, pero sí, lo que creo que debería decir es que toda aquella que le motive lo puede probar, lo puede hacer, y siento que cada vez el terreno está más cómodo para que lo podamos hacer libremente, pero es verdad que, bueno, juzgar te van a juzgar siempre, sea una parte más grande de la gente que luego se va haciendo más pequeña, porque cada vez la gente lo entiende más, pero siempre va a haber gente que no lo va a entender.
¿Te sientes muy juzgada?
Es una pregunta muy general, esa es, depende del contexto, depende del momento, depende de muchas cosas. En mi público no. La gente que son mis fans me entienden, me quieren, me apoyan. Me juzgan también porque son exigentes conmigo, pero quizás en otros círculos más establecidos, más convencionales, aunque sea muy conocida en este país, siento que dentro de lo establecido hay todavía muchas personas que no terminan de entender por qué estoy en ciertos lugares, ¿no?
O sea, ¿tú crees que hay determinados ámbitos sociales, culturales, más tradicionales?
Bueno, cuando se anunció lo de los Goya, mucha gente opinó que yo no debía de estar ahí. Y entiendo.
¿Y eso te jodió?
No, me da igual. Me da igual, honestamente. No quiero sonar arrogante ni nada, pero es que si no... No sé. No me aporta mucho prestarle tanta atención a eso, porque entonces no lo haría, ¿me entiendes? Lo fácil sería como, bueno, no les escucho, no me pertoca estar ahí, me lo creo y no lo hago. Y yo tengo que tirar para adelante con mi carrera y aceptar retos y ponerme en sitios en los que no son mi zona de confort y estar ahí. Entonces, como... acepto que es parte de crecer y de cambiar de lugares y precisamente de eso, de estar en lugares en donde... de primera instancia nos espera que esté un artista como yo.
Vas a sacar la piedra si me sigues mirando así. El 5 tengo el driver afuera para luego irnos de aquí. Traigo chistro, pino, falda corta, calentura, ya estoy loca, cinturita, sé moverla, pégate pa' que te...
Bueno, empiezas 2026 con nuevo disco y con gira a la vista.
Sí.
Háblame de ella.
Pues muy feliz, hicimos 2 semanas de ensayos artísticos, increíble, equipo nuevo, coreografías nuevas, completamente nuevas, muchas canciones nuevas, obviamente presentando el álbum. Siento que se me ha sacado una línea de movimiento corporal muy nueva en la que yo no me había visto nunca y me encanta, me motiva muchísimo hacer algo diferente. El escenario va a ser increíble, es algo como que en lo que, bueno, más cara, ¿no? Nunca me había adentrado a tener estos recursos y a trabajar con equipos de este calibre. Los diseñadores del escenario trabajan muchísimas pasarelas a las que he podido asistir en París, que me han encantado, y saber que tenía ese mismo equipo que hace instalaciones loquísimas, que siempre me dejaban como admirándolas de lo bonitas que eran y ver lo que han propuesto para el stage es una locura. O sea,
¿Se puede sorprender en 2026 con un show completamente distinto a lo que hagan los demás? O sea, esa capacidad de sorpresa sigue.
Yo creo que sí. Y creo que... Es que va a sonar mal, pero...
Dalo.
Creo que soy diferente siempre. Creo que... No...
No te preocupes.
Aunque haya unos códigos comunes en las nuevas niñas que cantamos y que estamos como en el urbano, el pop, y todas parece que sigamos... con unas líneas, ¿no? Hay que tener coreografía, hay que tener bailarines, hay que vestirse así. Siento que siempre me caracteriza algo distinto, la verdad.
¿Y qué dirías que es? ¿Cómo lo describirías?
No lo sé, pero sé que soy distinta. Yo tengo mis inseguridades también y no me siento siempre la rehostia del mundo, ¿me entiendes? Pero si algo tengo muy claro es que soy diferente y en el buen sentido.
¿Y
me siento única, la verdad?
Eso es lo que busca tu público.
Supongo, porque les gusta.
Por cierto, ¿tú te consideras un referente para la comunidad LGTBI?
No me considero referente de nada, pero sí que es verdad que he sentido el cariño inmenso y la admiración que me tienen y escucho los gritos de ¡Reina Diosa! De momento no estoy sorda. Sigo escuchando todo lo que me gritan y la intensidad con la que me aman y soy muy consciente de que es... una gran parte de mi público que me apoya muchísimo y que ha entendido desde el principio muy bien lo que es Batial y lo que representa y estoy agradecida eternamente con ellos por eso, porque me entendieron antes de que nadie me entendiese.
¿Tú qué sientes de que tu grito "He vuelto zorra" se haya convertido en un grito de guerra
me encanta.
De muchos grupos de amigos?
Es icónico, me encanta.
Totalmente,
me encanta.
¡He vuelto zorra!
Te vimos en el escenario en el acto por Palestina,
sí.
En Barcelona. ¿Por qué tomaste la decisión de acudir?
Bueno, la verdad me parecía un no negociable, o sea, no era ni como una toma de decisión, era como tengo que estar ahí a ver qué puedo hacer para yo aportar mi granito de arena y obviamente pues en mi ciudad, con más razón todavía, ¿no? Sentía que necesitaba estar ahí.
Batial, muchísimas gracias por venir a Hora 25.
Muchas gracias a vosotros, ha estado muy bien.
Angelita, esa carita de santita. No es doctora, pero todo le piden cita.
¿Qué lugar ocupa el amor a la hora de definir qué es una vida satisfactoria? Pues ojo, según los españoles, el cuarto lugar. Esto lo dice una encuesta del CIS que hemos conocido esta semana. Los encuestados lo colocan por detrás de la salud, la familia y la amistad. Y después ya, en cosas que influyen para tener una vida satisfactoria, el amor va en cuarto lugar. El 76% de los encuestados piensa, o sea, 3 de cada 4 piensan que las prisas de la vida actual son negativas para el amor.
Rebeca Álvarez.
Para los españoles lo más importante en la vida es la salud. Después está la familia, la amistad y en cuarto lugar, el amor. Un 91% lo considera fundamental en su vida.
El amor le da sentido al vivir y es esa chispa que cuando no la tenemos nos hace falta de alguna forma y muchas veces no nos damos cuenta ni qué es eso hasta que lo encontramos.
Mi prioridad número uno. Uh-huh. Son mi familia y mis amigos, entonces pues bastante importante.
Mis prioridades son mis hijos y el amor de mis hijos está por encima de todo lo demás. Y el de mi nieto ahora.
Cuando hablamos del amor, el 59% piensa en el amor de pareja. De hecho, más del 70% de los españoles cree que para tener una vida satisfactoria es muy o bastante importante tener una relación sentimental. Si preguntamos por las palabras con las que lo relacionan, están felicidad, compromiso e igualdad. En cuanto al matrimonio, el modelo preferido en España sigue siendo el religioso. Un 38% de las relaciones son de este tipo.
Me gustaría casarme por la iglesia, aunque no soy particularmente religioso, pero y por lo civil, pues es que no lo he pensado.
Por la iglesia.
Yo me casaría por lo civil, seguro, porque no estoy ni bautizado. O sea que...
Si hablamos de nuevas formas de conocer gente, las aplicaciones de citas tienen un papel fundamental. El 86% reconoce que ha oído hablar de ellas y un 25% asegura que se ha creado un perfil en alguna de estas apps, aunque su utilidad es dudosa.
He tenido Tinder en algún momento y he salido huyendo. Yo creo que me dura un poco como el subidón al principio de qué interesante es esto, una o dos semanas, y luego de repente ya pues se me apagan las energías.
Es divertido si te lo tomas a coñas. Si te lo quieres tomar en serio, es horrible. Es tortura.
Me gustaba mucho poder conocer a gente que no conocería de otra manera. La gente completamente random.
Uno de los factores que está complicando las relaciones es nuestro ritmo de vida. El 76% piensa que las prisas son algo negativo para el amor.
Sobre todo en Madrid, el ritmo de vida que llevas a veces te complica un poco conocer a alguien. Sobre todo conocer a alguien fuera de tus círculos.
No tienes ni tiempo, es consumo, todo súper rápido. No relacionas como nada sentimental, es... capital, todo el rato.
Aún así, las ganas no desaparecen porque un 41% afirma que les gustaría tener una relación sentimental.
Que tengan mucho amor este fin de semana, mucho, muchísimo. Nosotros vamos a ir recargando las pilas del amor para tenerlas reservadas para ustedes el lunes aquí en Hora 25. Se quedan con El Larguero, disfruten del fin de. Adiós.
Con Aymar Bretos. Cadena Ser. El Larguero. Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 6 de marzo, día en el que ha arrancado la 27ª jornada de Liga en Primera División y lo ha hecho con el partidazo que hemos vivido en Balaídos, donde se enfrentaban el Celta de Vigo y el Real Madrid, y que ha ganado el conjunto blanco, y lo ha ganado en el último suspiro de encuentro. Se adelantaba el equipo de Arbeloa, gol de Tchouaméni, empataba para el Celta Borja Iglesias, y en el tiempo de descuento, en el 94, Valverde hacía el 1-2 definitivo. Esto mantiene al Real Madrid vivo en la lucha por la Liga. Se queda a un punto del Barça, el Barça que juega mañana en San Mamés. Y es que si no llega a hacer Valverde ese gol, habría sido la situación prácticamente límite para el Real Madrid en Liga, porque se habría quedado a 3 puntos del Barça, que mañana podrían ser 6. Así que de momento salva la opción de la Liga el Real Madrid. Se pone con 63 puntos, como digo, a 1 del Barça. El Celta se mantiene en sexta posición con 40 puntos, puestos europeos. Mañana otros 4 partidos, a las 9 de la noche en San Mamés, Athletic Club Barcelona, 6:30 Metropolitano, Atlético de Madrid Real Sociedad. Es un adelanto de lo que vamos a vivir en la final de Copa. 4:15 Levante Girona. Y 2 de la tarde, primer partido de la jornada del sábado, Osasuna-Mallorca. En segunda división se ha disputado un partido en el Mirandilla, Cádiz 0, Zaragoza 1. El Zaragoza, que se agarra a la categoría, se acerca a la permanencia, se queda ahora mismo a 5 puntos. En la Euroliga de baloncesto ha jugado un equipo español, Baskonia, que ha perdido 81-97 contra el París. Y en Fórmula 1, ya sabéis que ha arrancado el Mundial, Gran Premio de Australia. En los entrenamientos libres de hoy, malas sensaciones para Fernando Alonso, que en la primera sesión de libres ni salió a la pista, y en la segunda acabó vigésimo. Este año hay 22 pilotos en la parrilla, pues ha acabado vigésimo. Carlos Sainz no ha estado mucho mejor, porque ha acabado 17º. Mejor tiempo para Piastri, con Antonelli 2º y Russell 3º. Mañana última de libres y calificación. 11:32, nos vamos a Balaídos. Como digo, le ha ganado el Real Madrid 1-2 al Celta de Vigo. Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, qué placer, ¿qué tal, Iago? Muy buenas, ¿cómo estás, hombre?
Qué gusto.
Te echo de menos los fines de semana. Bueno, ¿me das bola?
Un viernes. No, no me das bola tú a mí. Esto
no, yo soy 24-7, yo y para ti más, para ti tú, sí.
Hay que tener descanso en algún momento, hombre.
Correcto.
Que ha ganado Real Madrid.
Sobre todo los oyentes.
Eso son los primeros, que bastante aguantan. Que son la campana, ¿eh? En el último minuto prácticamente del partido, Valverde mantiene a Real Madrid vivo.
Si el Madrid fuera líder en la Liga, empezaríamos hoy el larguero diciendo que es una de estas victorias que dan un campeonato, ¿no?
Tal cual.
Bueno, pues yo creo que hay que empezar diciendo que es una de las victorias que permite al Real Madrid seguir soñando con estar enganchado al campeonato, que no es poco, porque creo que hemos visto, sobre todo en la primera parte, un Real Madrid entre guerras, al que le falta calidad. Bueno, la apuesta por pitar creo que le ha salido bastante bien a Arbeloa, pero es un equipo que ha querido, o lo ha intentado, ha tenido actitud. Bueno, ha habido días en los que no lo ha tenido, no me lo ha parecido, y creo que al final se ha encontrado con el premio del tanto de Valverde, después de ese robo polémico del que ahora me imagino que hablará Jon Iturralde, del chaval de la cantera. Muchas cosas que contar, creo que lo haremos a lo largo del programa, pero lo fundamental para el Real Madrid, ante un buen Celta que tiene un mérito espectacular, que es un equipazo, que tiene un gran entrenador, creo que conseguir hoy victoria aquí en Balaídos, después de cómo ha transcurrido el partido, y ponerle al Barcelona en el aprieto de tener que conseguir mañana un buen resultado en San Mamés, es una gran noticia para este Real Madrid, que sigue teniendo problemas de fútbol, de calidad, y que es un Madrid de entreguerras.
Sí, y hoy al Trantran ha sacado este partido, este resultado, que le mantiene un punto del Barça. Javier Arraez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
¿Cómo has visto a Arbeloa en rueda de prensa?
Bueno, pues muy contento, porque es una victoria que evidentemente al Madrid le da pues la tranquilidad de, al menos con la intensidad que ha jugado, lo de los puntos es relativo, aunque es la clave para ganar una liga, pero el equipo ha respondido y hay una respuesta que estábamos hablando de ella ahora mismo, que a mí me ha dado que pensar. Vamos a escuchar, ha hablado de todo, luego vamos a escuchar lo que ha dicho de Thiago Pitarch, un jugador que es una realidad.
Sí.
Está feo decirlo, pero yo no pensaba que iba a dar este rendimiento, pero que es un gran jugador y que tenían que haber darle bola mucho antes, porque tiene calidad para jugar minutos. El Madrid es complicado, pero tal y como estaba el equipo, Thiago Pitarch merecía minutos en el Madrid, y Arbeloa se los está dando ahora, y él ha respondido ante el Getafe y hoy sobre todo ante el Celta de Vigo. Pero vamos a escuchar esta frase que para mí tiene muchas lecturas, la escuchamos.
Muy muy feliz, sobre todo por la personalidad, por la gente que ha querido venir, que ha querido empujar, que en un momento difícil ha querido asumir, y como dije ayer, estos son los momentos donde se ven a los jugadores del Real Madrid, y hoy he visto a muchos.
La gente que ha querido venir. Porque ha habido otros que se han borrado.
Efectivamente, cuando dice el entrenador del Real Madrid, la gente que ha querido venir, a mí solo me quedan dos futbolistas, ¿no? Uno es Camavinga, que tiene un problema bucodental, una infección, no se ha informado el club y que por ese motivo no ha venido, o sea que sería una baja pues justificada.
Bueno, pero si que, tiene, no puede que, tiene, que tendrá que ser, que tendrá que ser una infección muy jodida de muela, porque el fútbol se juega con los pies, quiero decir que tendrá que ser una gran infección.
Y que yo no soy médico ni lo pretendo, Romero, yo soy periodista, y si no viene un tío porque tiene una infección y está malo, pues y el club te informa de ello, pues yo informo de eso. Pero Alberto acaba de decir ahí mismo que los jugadores que han querido venir. Y el otro jugador que se autoexpulsó en una jugada fue Mastantuono, porque el Arbeloa habló de las entradas de Dinausen y de Carreras, pero le restó importancia que la dio como balance del juego. Luego, imagino que ese dardo va a esos dos jugadores, porque el resto, imagino que no va por Mbappé, que está en Francia, con una lesión de rodilla, que no va por Militao, que no va por Bellingham, y que tampoco va por jugadores como Rodrigo o como Ceballos, que están lesionados y que tienen un parte médico. Así que, para mí es la frase de la rueda de prensa, jugadores que han querido venir en un momento complicado para el Real Madrid, y solo me salen esos dos.
Julio Pulido, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Marcos. Ahora estamos con Marcos
López.
Hola,
¿qué tal?
Ahora está ahí.
Perdona.
Voy a empezar precisamente por lo que acabamos de escuchar de Arbeloa. Ese mensaje claro y directo, la gente que ha querido venir. Con lo cual ha habido otros, entiendo, que no han querido venir.
Sí.
Sí, a mí me parece... Perdona, Julio. A mí me parece que... Yo he escuchado la rueda de prensa entera y me parece que es la frase de la rueda de prensa. Yo solo le pondría un matiz, porque cuando tú dices este tipo de... cuando tiras este tipo de afirmaciones, a la gente le invitas a pensar y a lo mejor a meterlos todos en el mismo saco. Yo creo que a lo mejor, aunque me parece que los tiros por donde va Herráez son los tiros por los que yo iría, creo que a Arbeloa le molestó mucho lo de... Bueno, a Arbeloa y a todo el mundo, lo que hizo el otro día Mastantuono, y Camavinga, una infección. Yo tampoco soy dentista ni médico, pero mira, circulaba hoy por redes, no sé si habéis tenido la oportunidad de verlo, es un poco demagógico, pero lo cuento para un poco poner a la gente en situación, una publicación con cuatro jugadores del Real Madrid jugando con la cara rota. Uno era Raúl, el otro era Cristiano Ronaldo, el otro era Ramos y el cuarto era Pepe. Pepe a lo Camacho, con la cabeza totalmente vendada tal, y ponía algo así como: ninguno de estos se hubiera quedado en Madrid con una infección en la boca. Bueno, hay que ser prudentes, a lo mejor la infección, oye chico, le tiene realmente fastidiado, pero yo la traducción de lo que ha dicho hoy Arbeloa es exactamente lo que ha dicho Herráez. Hay jugadores que no han querido venir y le doy las gracias a los que están aquí. Lo que pasa que abres un poco la espita de que la gente pueda pensar que hay otros jugadores que podían estar y no están. Yo creo que hay que ser un poco más concreto, pero si es por Mastantuono o por Camavinga, yo creo que no nos estamos equivocando mucho.
Sí, pero yo el mensaje Pulido que da hoy en la rueda de prensa es jugadores que se han borrado.
Sí, llama la atención, la verdad, porque Arbeloa suele medir mucho y preparar bien las ruedas de prensa, y si lanza ese mensaje es con toda la intención, ¿no? Habría efectivamente que averiguar a quién se refiere, ¿no? Ir un poco más lejos e intentar dar nombres a esos jugadores que él dice, ¿no? A mí me llama la atención también porque una de las señas de identidad de Arbeloa desde que fue nombrado entrenador del Real Madrid es el buen rollo con la plantilla, ¿no?
Sí.
Y esta frase evidencia que no hay tan buen rollo con parte de la plantilla, ¿no? Porque si tú señalas directamente a jugadores que se han borrado y que no han querido estar hoy en Vigo, ese buen rollo del que ha presumido tanto Arbeloa y que, como digo, ha sido una de las señas de identidad de Arbeloa como entrenador del Real Madrid, pues salta por los aires, ¿no? Pero efectivamente habría que averiguar a quién se refiere, y no solo a quién se refiere, sino por qué ha querido señalar hoy, después de una victoria que en teoría es para hablar solo de lo positivo, a los jugadores que no han querido estar, ¿no? Parece que se está rompiendo un poco ese buen rollo que desde el principio había entre Arbeloa y la plantilla, ¿no?
Marcos, ¿cómo lo ves tú?
La frase ha sido textual: veníamos con 10 bajas, tiene muchísimo mérito, estoy muy feliz por la gente que ha querido venir. O sea, lo ha querido decir, lo que, como bien dice Antonio... Dicho esto, lo tienes que decir con todas las consecuencias, que tienes que decir al jugador o los jugadores que se han negado a ir hoy a Vigo. Y si los jugadores se niegan a ir a Vigo, es por la falta de autoridad del entrenador. El entrenador, si Camavinga le dice que no quiere ir a Vigo, al avión y a Balaídos. Y si no estás para jugar, en el banquillo o en la grada. Porque eso es una falta de autoridad que no puede tolerar un entrenador. Porque es el mismo entrenador, Arbeloa en este caso, el que pone el foco en ese futbolista o en esos futbolistas que se han negado a viajar a Balaídos, o empequeñeciendo y ocultando el valor de esta victoria, que es fundamental para el Real Madrid para seguir enganchado a la carrera por la Liga. Y tenemos dos detalles. Esta reflexión que se hace venir él, porque nadie le pregunta por quién no ha querido venir, lo saca él.
No, hoy quería enviar este mensaje.
Lo saca él. Y luego tenemos otro segundo síntoma, que es, estaba escuchando Carrusel, como siempre, la narración de Antonio y de Javi y de compañía, Güler. O sea, Güler, una vez más, ha mostrado su enfado. Es decir, si un jugador como Güler, que acaba de llegar, como aquel que dice al Madrid, que no tiene jerarquía, al menos en el juego no la tiene, y no sé si en el vestuario, se enfada cada vez que el entrenador, y se enfada de manera tan evidente y tan visible y tan notoria, es que ese ambiente, ese clima, esa sensación de unidad que se había intentado proyectar con aquella cena de conjura, pues ahora mismo es un puro espejismo.
Bueno, lo que está claro es que el Real Madrid no juega un pimiento, lleva sin hacerlo durante toda la temporada, y ese es el problema fundamental que tiene el Real Madrid, que no tiene juego, y que al no tener juego, cuando se enfrenta con rivales de superior categoría, o por lo menos de la misma categoría, lo pasa muy mal. Y ahora veremos la eliminatoria contra el City, decía Serra.
Sí, iba a decirte que esa es la clave para mí. Si te falta calidad, pero le pones ganas, que lo que han hecho hoy, el Madrid pues es capaz de ganar aquí en extremis, te puede empatar en Pamplona hace una semana o 10 días, y te puede empatar o ganar al Getafe en casa. O sea,
sí, pero,
tú tienes que
pero,
ponerle Ryan, ganas.
Tú lo acabas
ganas.
De decir. Con todos los respetos, has hablado del Getafe. Has hablado
claro,
del,
pero es que el Madrid está ahí
del Celta, o sea, quiero decir, lo que viene es el Manchester, y el Manchester City no te vale con ganas. O sea,
correcto,
tienes que tener mucho más que ganas, porque si no te pasan por encima, que ya
pero
veremos.
Pero fútbol no tiene Madrid. Pero fútbol no tiene, estamos todos de acuerdo que el Madrid este año fútbol no tiene, pero al menos pone ilusión.
Ha habido dos jugadas polémicas en el partido. Paula Montes, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Entre otras cosas, la habéis preguntado a Giraldez por ello, ¿no?
Sí, evidentemente se le ha preguntado porque estaba disgustado, estaba enfadado y fastidiado por lo que había pasado, sobre todo en los últimos minutos del partido, y decía el técnico del Real Cruz Celta que para él era falta clarísima lo que había ocurrido con Fer López. De hecho, lo había estado hablando con él cuando terminó el partido.
Sí, hay una acción muy similar antes, que es amarilla, Asencio, pero bueno. En ese momento no lo decidió el árbitro así ni el VAR. Creo que es clara la falta, pero bueno. Y bueno, creo que es un palo el recibir el gol en esa acción de esa duda arbitral y del rebote.
Y Turralde González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
A ver, dos jugadas polémicas. Minuto 21, la falta de Tchouaméni o de Palacios. No sabemos muy bien la que ha pitado. En una mano clara de Jugla.
La mano, vamos a empezar, que es clarísima. Que no viene producida porque le empujen y levantes la mano para pegarla, sino que ya tiene casi la mano por arriba antes de que haya un ligero contacto de Tchouaméni. Y lo importante de un árbitro es la consistencia. Cuando te llevas toda la primera parte y casi toda la segunda parte sin pitar esos contactos, ha dejado muchísimos contactos, no puede ser, si ha pitado la de Tchouaméni, no puede ser que el contacto de Tchouaméni sea falta. Para mí es un contacto más de fútbol. Si luego hay justo a unos 5 o 6 metros hacia adelante hay un empujón de Palacios.
Sí.
Habría que saber cuál pita de los dos. Si pita la de Tchouaméni, que yo creo que pita la de Tchouaméni, que es porque ahí va el balón y todo eso, para mí es un contacto de fútbol, para mí es penalti, claro.
¿Y es de VAR?
Si pita
¿es
la de
llamar?
Palacios. A ver, ¿por qué le llama?
Le llama por la mano, sí, claro.
Eso es, claro. Y una vez de que le llama el VAR, tú una vez de que vas a verlo a la pantalla, tú tienes que reanudar el juego según lo que tú ves.
Claro.
Te pueden llamar para una roja y reanudar con una amarilla. O te pueden llamar para una oportunidad manifiesta de gol y puedes coger y pitar falta en contra y amarilla porque se tira.
También te voy a decir una cosa, no ver esa mano es estar mal situado, porque es una mano que va arriba,
va arriba,
de la cabeza.
Va arriba, son de las que un árbitro de élite tiene que ver. Y ya te digo, me gustaría saber, que eso no lo vamos a saber, cuál pita de las dos faltas. Si pita la de Palacios, pues es una cosa de criterio, no va el balón ahí, muchas de estas jugadas no las pitan los árbitros. ¿Por qué? Porque no va el balón ahí donde está Palacios y el jugador de Celta, que no sé quién es ahora. Y si pita la de Tchouaméni, para mí es un error. Un error por la manera de que ha tenido de arbitrar todo el partido.
¿Tú qué habrías pitado? ¿Penalti?
Yo hubiese pitado penalti.
Vale.
Sí, porque no es porque el empujón de Palacios se produce 5 metros fuera de la acción, y esta acción le mete un poco el cuerpo Tchouaméni, pero es que el fútbol es de contacto.
Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Justo lo estábamos comentando en las redacciones, que precisamente no está prohibido el contacto en el fútbol. No, no, muchas veces que, parece que no, le ha tocado ya, pero es que bien, tú puedes tocar a un contrario, no pasa
nada.
Pero
yo te lo puedo comprar, Yago, si estás todo el partido pitando contactitos. Sí, sí. Pitas este y dices, pues mira, oye, si es que lleva
ya,
todo
ya el partido. Ya ha cambiado el criterio.
Eso es, pero es que ha sido al revés. Es que todo el partido ha dejado el contacto. Y cuando hay un contacto, por eso me gustaría saber cuál de las dos pita.
Vale.
Pero hemos convertido el fútbol en esto, en un laboratorio. O sea, ahora desde una sala se examina frame a frame todo lo que sucede en cualquier jugada. Y entonces examinan si el empujón de Tchouaméni es lo suficientemente importante como para desnivelar al contrario y que eso sea o no penalti. Si en un anterior o a 5 metros, a 2 metros hay un empujón a Palacios. O sea, está todo escrutado de tal manera que se está perdiendo la esencia del fútbol.
Yo firmo debajo de lo que dices, claro, tú, y yo siempre que, digo una frase...
Todo de laboratorio, frame a frame...
Mira, yo te digo siempre una frase, y se la digo muchas veces a gente del fútbol, que cuando tú vas a buscar un penalti, lo encuentras.
Claro, efectivamente.
El penalti te viene, no hace falta que lo vayas a buscar, un penalti te viene. En un córner, si quieres, te veo 5 penaltis y 5 faltas a favor del defensor.
Tal cual, sí, estamos de acuerdo.
Que no hay que ir a buscar lo que te viene, no vayas a buscar lo que te viene.
Y la otra jugada polémica, el 1-2 en el 94, el gol de Valverde que pide el Celta de Vigo, que viene precedido de una falta de Manuel Ángel a Fer López.
A mí me parece falta. Sí. A mí me parece que va al suelo y luego con la pierna derecha la levanta mucho, le zancadilla al jugador a Fer López. Palacios es...
No, es Manuel Ángel.
Manuel Ángel pelea el balón, pero luego le levanta la pierna, le zancadilla y le aparta de la jugada a Fer López. Para mí es falta.
O sea que para ti este gol tenía que haber sido anulado por falta de Manuel Ángel al jugador del Celta de Vigo y la primera jugada tenía que haber sido penalti para Real Madrid.
Sí, y dicho lo cual, mala suerte para el árbitro porque han sido jugadas muy, muy de criterio. Y cuando son jugadas de criterio, pues siempre va a haber polémica.
En fin, gracias, y tú. Un abrazo,
venga,
hasta mañana.
Un abrazo.
Al resto, ¿qué os ha parecido las jugadas polémicas, Romero? ¿A ti qué te han parecido?
Yo no la veo. Yo cuando veo que para el partido, ya se han hecho los cambios, tal, no sé qué, digo, tengo que pensar, ¿pero dónde va? ¿Qué ha pasado? Entonces, si la toca con la mano, que luego lo he visto en la tele, para mi penalti, pero los contactos que hay dentro del área para mí no son suficientes como para anular lo que ha pasado con la mano. Creo sinceramente, sé que tú se mosquea conmigo cuando yo digo esto, pero creo que el árbitro se ha quitado el marrón. Ha debido pensar el árbitro, pero ¿para qué coño me llama a mí el VAR a esto? Que ya ha pasado hace un rato, ahora me ha llamado, ¿qué hago? Me voy a inventar esta falta y aquí nada, los demás que están viendo somos gilipollas y venga, así lo disfrazamos. Bueno, es mi interpretación.
Sí, pero Romero,
de lo que
se ha comido el penalti, El penalti, la mano se la come él. Porque
el árbitro.
El árbitro no ve la mano.
Sí, pero que yo entiendo, Yago, que tú te comas la mano y que inmediatamente te llame el VAR y digas, joder, me la he comido tal, pero se come la mano, que yo por cierto no la veo en directo, se come la mano, hace triple cambio el Celta, está la cosa ahí, no sé qué, y de repente dice, no, para, que me están diciendo tal, pues el tipo ha tenido tiempo para pensar y ha dicho, ¿qué veo aquí? Venga, falta. Y yo lo pienso así, y entonces lo cuento así. Yo creo que no ha querido pitar el penalti, porque como bien ha dicho Iturralde y hemos contado durante toda la transmisión de Carrusel, ese tipo de empujones no lo estaba pitando.
Claro.
Y viendo la repetición de la recuperación de Manuel Ángel, yo tengo muchas dudas. Como tengo muchas dudas, pues me quedo con el criterio de Iturralde, que es el que más sabe de árbitros. Pero yo, no es lo mismo ver la jugada parada en televisión, tal. Yo creo que toca un poco la pelota, creo, y yo tengo muchas dudas de que eso sea falta. Así que, como tengo muchas dudas, me quedo con el criterio de Iturralde.
Me dice Iturralde, me manda un mensaje, que tengas cuidado, que sigue escuchando, Lo digo para que lo sepas.
No, yo lo sé que escucha siempre, es el mejor.
Marcos Pulido, ¿qué os parece a vosotros?
Para mí ha habido empujones mucho más potentes, mucho más fuertes en el centro del campo, cerca del área del Madrid, cerca del área del Celta, y no os han pitado ni tan siquiera falta. Coincido con Iturralde, coincido con Romero, para mí es penalti tonto, absurdo, porque Yucra no sé a qué demonios salta con la mano tan extendida, y es un penalti que se tiene que señalar. Y luego, para mí es falta, porque es verdad lo que dice Antonio, que toca un pelín la pelota, pero levanta en el último momento, creo que es la pierna izquierda, y derriba al jugador. Es falta. Igual que considero que los empujones, los mini empujones, los dos que hay en la acción del penalti, no son tan trascendentes como para no pitar penalti, que es lo que tenía que haber pitado, creo que ahí también tiene que pitar falta.
Pulido.
A mí en la primera acción me parece penalti, sin duda, y ya he explicado que la búsqueda de cualquier empujón, acción, me parece un fútbol de laboratorio en el que no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que este es un deporte de contacto y estamos perdiendo esa esencia del fútbol. Por lo tanto, si Jukla comete un error, es penalti, y no hay que andar buscando si Tchouaméni le empuja, que no le empuja, si en otra jugada a unos metros hay un empujón de Palacio. Sinceramente me parece penalti. Y en la segunda yo estoy de acuerdo, también tengo muchas dudas, y en esas dudas pues siempre hay que tener en cuenta que al final termina siendo gol, y un gol que termina dando la victoria a un equipo, sea el Madrid o cualquiera, ¿no? Y a mí me parece que es una acción en la que se puede pitar falta, sí.
A todo esto, y creo que es una buena noticia para el Real Madrid, Herráez, hemos visto a 5 canteranos hoy en el terreno de juego, por los motivos que sean, pero hasta 5, no coincidiendo los 5 a la vez, pero hasta 5 han participado en el día de hoy, ¿eh?
Claro, y además cuando las cosas van mal, porque a los canteranos hay que sacarlos poco a poco cuando las cosas van bien, ¿no? Y meterles 20 minutos, 25 o 30, cuando es lo que yo creo que hay que hacer, vamos, lo que se ha hecho en el fútbol habitualmente. Hay uno que es Thiago Pitarch, que, chicos, si tú te das una vuelta por la Ciudad Deportiva de Valdebeba, si ves algún partido de Pitarch, tú ves que es el jugador que no sabemos dónde va a jugar, si va a jugar en el Madrid, en el Valencia, en el Olympique de Lyon o en Boca Juniors, pero que es jugador de fútbol y que tiene calidad, que merece una oportunidad. Se la ha dado Arbeloa, se la dio el día del Getafe, hoy le ha puesto titular y ha ido creciendo el futbolista hasta que ya estaba ya tieso. Y luego el caso de Palacios, que tuvo un cruzado, el caso de Manuel Ángel, que es un jugador de equipo y que ha robado ese balón, como dice Iturralde, en falta, pero bueno, el colegiado no lo ha pitado y ha servido para que marcara Fede Valverde, o Gonzalo García, que ya le conocíamos, que llegó al Mundial de Clubes y que marcó 4 goles y fue pichichi del torneo. Ha dicho esto Arbeloa en esta sala de prensa aquí en Balaídos.
Hay que darle muchísimo mérito lo que ha hecho hoy Thiago una vez más, con la personalidad que tiene, el esfuerzo, esa capacidad de presionar una, dos, tres veces seguidas, cómo quiere el balón, cómo no se la quita cuando está presionado, cómo intenta siempre buscar la mejor opción. Es un jugador que toca y se mueve, que se ofrece. Necesitamos para atacar este tipo de defensas jugadores tan dinámicos como él, que son capaces de tirar uno, dos, tres, diez desmarques, aunque no se la den. Y hoy yo creo que hay que poner en valor el gran partido que ha hecho Thiago.
Tú, como canterano del Madrid, sabes que lo que más le puede gustar a un aficionado del Madrid es que un canterano se asiente en el primer equipo. Si es la mejor noticia, una de las grandes noticias, la aparición de Thiago Pitarch, y si tiene que ser titular en este Real Madrid.
Bueno, creo que es una excelente noticia. Hace mucho, ¿no?, que un canterano no sube del Castillo y consigue asentarse. El último ha sido Gonzalo, Asencio, y creo que siempre son buenas noticias que un chico de 18 años pues se asiente en el primer equipo. Que juegue, que yo creo que Thiago se está ganando los minutos él solo. La verdad es que no es cosa de mi confianza, es cosa de su fútbol. Y creo que además se corresponde muy bien con lo que es un jugador del Real Madrid, ¿no?
Pero al César lo que es del César, Romero. Sí, y el que apuesta, bueno, cualquiera, quiero decir, quería poner encima de la mesa
una cosa de ese tema.
El que apuesta por los canteranos, dijo Arbeloa en su llegada que iba a mirar a la cantera, lo está haciendo, está metiendo a jugadores.
Esto,
es cierto que por necesidad, pero
siempre
está apostando por ellos. Y Pitarch lleva dos partidos seguidos como titular.
La cantera siempre está por necesidad. Para eso está la cantera, para aprovechar las oportunidades que te concede el primer equipo cuando tiene necesidad. Si tú tienes mucha pasta, tienes a Zidane de entrenador, tienes a Bale, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, ¿no? Pues no necesitas mucha cantera. La cantera tiene que venir en momentos de necesidad. Creo que Arbeloa está teniendo el mérito de poner a la cantera. Hoy lo ha puesto porque, bueno, pues Pitarch el otro día hizo un buen partido y no tenía mucho más en el centro del campo. Creo que los chavales demuestran que para un Madrid entre guerras están capacitados, es decir, que para que juegue, es que no quiero poner ningún ejemplo para, pero bueno, que no desentonan. Yo creo que no hay ahora mismo ningún centrocampista en el Real Madrid, más allá de Tchouaméni, que te pueda ofrecer en el terreno de juego, bueno, y Valverde, que te pueda ofrecer en el terreno de juego lo que te ofrece Pitarch, que es una X, que no hay ninguna diferencia importante entre uno que puedas poner y poner un canterano. Pues entonces pon un canterano que va a sentir el escudo y que va a hacer lo que ha hecho hoy Pitarch, que es dejarse la vida y acabar tieso hasta el minuto 85. Ahora bien, la pregunta es, un Real Madrid que termina con, bueno, Pitarch no ha terminado porque lo han cambiado, con Palacios, Manuel, el otro chaval que ha salido, Gonzalo, ¿es un Real Madrid que puede aspirar a lo máximo en la temporada? Pues yo creo que la cantera hay que racionarla, sacarla poco a poco cuando la necesidad de los resultados no es tan apremiante, pero en caso de guerra, pues la cantera te va a echar una mano. pero la calidad es suficiente. Chicos, yo creo que se me queda, no lo digo por los chavales, digo que si hoy tienes que acabar en Balaidos con 4 o 5 chavales de la cantera, que es lo que tienes en el banquillo, algo has hecho mal en la planificación de la plantilla.
Hoy han salido, lo digo para dejarlo claro, titulares Asencio y Pitarch, y luego han salido Palacios, Gonzalo y Manuel Ángel, que ha sustituido precisamente a Pitarch. Perdona, decías, Pulido.
Para mí este debate tiene trampa, ¿no? Tiene trampa, y es que hay medio equipo lesionado, sancionado, y que no pueden estar hoy en Vigo. Cuando estén todos los
para jugadores... Para eso está la cantera, Pulido.
Ya, pero yo pregunto, cuando estén todos los jugadores del Real Madrid a disposición de Arbeloa, ¿Arbeloa va a seguir dando estos minutos a la cantera?
Pero no, va a jugar. Thiago Pitarch no va a jugar. No sabemos cuántos minutos, pero va a tener minutos.
Cuando estén todos va a jugar. Thiago Pitarch.
Julio, vale. Que yo no soy ni entrenador, ni pretendo. Que este tío Thiago futbolista. Pitarch. Veremos lo que va a jugar.
Pero ya
no
sé que es futbolista, pero si no, hay muchos futbolistas de la cantera del Real Madrid. Muchísimos futbolistas.
Mira, te voy a decir, Xabi Alonso se lo lleva a la pretemporada. Yo estuve allí, en Austria. Xabi Alonso confiaba en este jugador. Xabi Alonso pensaba que era un gran jugador. Xabi Alonso, que es un gran entrenador.
Sí, pero Xabi Alonso no le ha dado ni un minuto, claro.
Ya termina mi argumento. Para mí fue un error de Xabi Alonso. Lo dije en su momento, no lo digo ahora, no soy ventajista. Para mí era un error. Si tú vas a jugar un partido de pretemporada a Austria, no puedes poner a David Alaba, como aquel día, en el centro del campo. No, David Alaba es central o defensa. No tienes que darle unos minutos en ese partido amistoso para contentarle. Y ahí tienes que hacer debutar a Thiago Pitarch. En un amistoso en Austria, pero, porque te le llevas que, pero y tú no confías en él. Termino mi argumento. Para mí fue un error de Xabi Alonso, lo dije en su momento, no lo digo ahora, no soy ventajista. Y yo no soy entrenador ni lo pretendo. Simplemente voy por Valdebebas, veo a un jugador y digo, este tío, coño, juega bien a fútbol. Este chico tiene que tener algún minuto, no sé cuándo, si 10 minutos, si 15, si en un partido afeitado, si 3-0, un amistoso. Tiene que tener algo. No le dio nada. Ha llegado Arbeloa y puso primero a Cestero. Puso primero a Cestero, que es un buen jugador de fútbol.
¿Dónde está aquí, Cestero?
Bueno, pero es un jugador.
¿Dónde está?
En el Madrid, en el Castilla, le vino otro día a jugar contra
Ponferradina. ¿Pero que si está jugando en el Madrid?
Pero bueno, vamos a ver, Julio, que no puedes analizar
así la... Pero no está jugando.
¿Pero qué quiere decir? Que no vale para nada.
Y dejó de jugar. Que hoy
bueno,
ha aparecido
Pitarch. Bueno, pero lo sacó, le dio algo.
Pero que hay que tener... Mira, tú sabes lo que has aportado.
Es mejor que Cestero.
Pero tú sabes lo que has aportado por la cantera.
Pero sí,
aportar
si lo
por
que
la
hablamos
cantera
no pinta
es...
nada. Que
la,
hoy,
la,
este
la,
no pinta.
La dificultad que tiene que un canterano pero, pueda llegar al primer equipo y se siente es grandísima.
No, pero Pulido, mira, yo te voy a dejar
poner, Pulido, mira,
Pulido, yo,
es que
Pulido pero un momento, déjame contestarte una cosa, Pulido. Pero déjame decirte una cosa. Si hoy Arbeloa lo que ha dicho lo dice, por ejemplo, por Camavinga, Arbeloa tiene que mantener su apuesta de Pitarch por encima de Camavinga. Te respondo así.
¿Y tú
si lo que ha dicho hoy Arbeloa? Vamos a verlo. Hoy Pitarch ha hecho un muy buen partido. Muy buen partido.
O sea, ¿tú crees que Camavinga va a ser suplente para que juegue
Pitarch? Ha puesto el otro día y jugó bien. Y hoy ha jugado muy bien. Y si Arbeloa... Por cierto, hoy Arbeloa luego... para mí ha mandado un mensaje a dos jugadores, que son Carvajal y Fran, que ahora mismo son los últimos de Filipinas. Por detrás de todos los chavales de la cantera que puedan subir al primer equipo. Pero quiero decir que si tú... Yo sé lo que tú quieres decir.
No, y que tiras de la cantera ahora de
que tiras de la cantera y luego desaparecen. Pero que claro. Pitarch, que te ha respondido en el partido, si tú consideras que hoy Camavinga te ha dejado tirado en Vigo, vale. El próximo día, no sé si es titular, pues, pero tiene que jugar por delante de Camavinga.
Mira,
claro.
Creo que vamos a estar aquí los dos.
Iba a deciros una cosa de Carvajal. Carvajal ha venido hoy con molestias estomacales. Anoche estaba malo en su casa y Dani Carvajal ha decidido venir sabiendo que era suplente. Ha calentado toda la segunda parte, 40 minutos, y el técnico Arbeloa ha decidido que no jugara ni un solo minuto. Pero Carvajal anoche, con bastantes molestias estomacales en su domicilio, era duda para el viaje, ha venido, ha calentado, no ha jugado, capitán del Real Madrid. Lo de Fran García creo que han sido injustos con él, porque Fran García quería marcharse, cedido, y no lo dejó el club. Yo creo que fue un error, porque tenía ya a Carreras y tenía a Mendy. Y el mensaje que ha dicho hoy Arbeloa va directamente por Camavinga.
Vale, un segundo solo. Y ahí está
todo esto es información. Y saluda.
¿Tú sabes lo que es apostar realmente por la cantera? Cubarsí, Gerard Martín, Marc Bernat.
Pero eso es pero para llegar a eso, tiene que haber un primer paso.
No, pero llegar a eso
que es ponerles a jugar en el primer equipo.
Y siguen jugando. El problema de los canteranos del Madrid, y lo vamos a comprobar dentro de una
porque
semana.
Porque el Barça no tiene un clavel.
¿Cómo?
Que no tiene un duro.
Claro, en tiempo de necesidad cantera.
Claro, ¿y por qué han jugado hoy los canteranos del Madrid? Porque hay 8 futbolistas que no han podido estar
claro,
en
Vigo. Claro, para eso está claro. La cantera. Y luego claro, Mar Bernal pues, demuestra que es bueno y sigue. Cubarsí demuestra que es bueno y sigue. Casado
claro, es que hay que ponerlo.
Se queda corto y no juega. Un lateral derecho que jugó se va al no sé dónde, pues porque esa es la cantera. Ah, claro, eso, juegan pues, en caso de necesidad.
Voy a preguntar a Tomás Roncero. Hola, Tommy, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, pero muy buenas. Joder, hace tiempo que no he disfrutado yo con que el Madrid ganara así en el minuto 95 y con todo en contra y con un gol ahí heroico ahí rebotando. Y así es como también se ganan los partidos. Y el Madrid lo había perdido eso.
En esas estamos esta temporada, Tomás.
Sí, sí, sí. El Madrid había perdido el espíritu de rebeldía. Que lo metía a mí muy indignado con el Madrid, con todos, con desde arriba a la cúpula hasta los de abajo, hasta los entrenadores, hasta los jugadores. Se habían acomodado en el espada de la derrota y eso me tenía muy sublevado. Porque hoy que el Madrid cumple 124 años, que es el club más grande de la historia del fútbol, y eso es indiscutible, su sala de trofeos habla por él, había perdido la esencia, que es, oye, aquí no hay excusas, aquí da igual que tengamos 10 bajas, aquí igual que estemos acabando con 4 o 5 canteranos, aquí hay que seguir hasta el último minuto a buscar la victoria. Y lo han hecho. Y eso, cuidado, y lo personifica además con un gol de Fede Valverde, que es como si fuera canterano. De hecho, estuvo un año en el Castilla antes de irse cedido a Coruña y luego ya volver para ya quedarse en el Madrid. Te quiero decir que el Madrid ha dado un paso adelante, no futbolístico, porque sabemos que estamos como estamos,